En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 38 minutos, es un placer, como siempre, saludar en la sintonía de Onda Vasca, en nuestro primer café, al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Mos García Rojas. Señor García Rojas, muy buenos días.
Muy buenos días, Chema. Desde luego, el placer es mío. Es un placer estar con ustedes y con los oyentes.
Muy agradecido, señor García Rojas. Tenemos que preguntarle muchas cosas, pero la primera, la más importante, por la que todos los oyentes de Onda Vasca están ahora con la oreja pegada a la radio. La vacunación infantil que comienza esta semana, ¿es segura, señor García Rojas?
Mira, vamos a ver, el que aparezca un producto de estas características autorizado significa que los órganos reguladores, que están constituidos por personal científico de muy alta relevancia, después de un estudio tremendamente minucioso y riguroso, han dictaminado que el mismo es seguro y eficaz. Por lo tanto, si aparece en escena, si está autorizado, es porque está garantizada la eficacia y la seguridad.
¿Son las vacunas de la COVID pediátricas para los niños las más vacunas? Se lo voy a preguntar así, taxativamente, porque son las dudas de los padres y madres, usted me entiende. ¿Son las vacunas más probadas y auditadas de la historia de las vacunas?
Desde luego, las vacunas de la COVID han sido de las más probadas y auditadas en la historia de las vacunas. Y eso es así porque, evidentemente, el proceso de producción era novedoso desde el punto de vista tecnológico, brillante también desde el punto de vista del conocimiento, y lógicamente antes de aparecer en escena, y también de la experiencia adquirida con estas vacunas en los ensayos clínicos en adultos, pues lógicamente tranquilidad, sosiego y ser conscientes de que el problema no es que la vacuna pueda generar algún efecto secundario, el problema es que la enfermedad sí que no puede generar efectos secundarios tremendos.
Porque es verdad que, afortunadamente, señor García Rojas, los niños sufren la COVID de forma general y mayoritaria de una manera leve, asintomática, pero también hay casos que se complican y también hay casos de COVID persistente en los niños, ¿no?
Sí, efectivamente, en líneas generales, afortunadamente, el cuadro clínico que se presenta en los críos tiene un impacto mucho menor que el que tienen en los adultos. Pero eso no significa que ser niño significa estar vacunado frente a las formas graves e incluso sobre en relación a síntomas como el del COVID persistente. Desgraciadamente, al estar desprotegido, cabe la posibilidad remota, pero cabe la posibilidad de tener un proceso de mucha más intensidad desde el punto de vista clínico, sobre todo desencadenar posteriormente ese cuadro que has comentado de COVID persistente.
Es necesario vacunar a los niños por varias razones. Uno, por su propia protección, y dos, también muy importante, por cortar la transmisión con los adultos, ¿no?
Yo creo que hay que entender que la vacunación a los niños yo la tengo claramente asociada al peso que tenga en cada momento la pandemia. Si el peso de la pandemia fuera inferior, fuera bajo, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Pero es que desgraciadamente la pandemia está volviendo a pegar duro, como muy bien dijiste antes, ha vuelto a casa por Navidad. Y de alguna manera el ámbito etario, es decir, los grupos de edades donde más casos desgraciadamente estamos teniendo es en los niños, es decir, ahí, y es lógico porque es un colectivo desprotegido, es donde más se está difundiendo el virus. Por lo tanto, si los vacunamos, si los protegemos, cortaremos esa difusión y estaremos también colaborando en evitar una expansión más poderosa de la pandemia.
Más dudas. ¿Los efectos adversos, los efectos secundarios que usted citaba antes, son los propios de cualquier otra vacuna?
Sí, son los propios de cualquier otra vacuna, son los mismos que puede tener el adulto, pero con una intensidad menor al ser las dosis más bajas.
Claro. Entonces, incluso menor es efecto adverso.
Efectivamente, porque simplemente porque la dosis es más baja que la que se administra en adultos. Hay muchas vacunas que administramos en adultos que son las mismas que administramos en los críos. En este caso, eso no es así. La dosificación de la vacuna en crío es menor que la de dos adultos porque se ha visto que con esa dosificación menor se consiguen los mismos objetivos que se pretenden en los adultos. Por lo tanto, la posibilidad de efectos secundarios también va a ser menor.
Claro. Bueno, vacunamos a nuestros niños todos los años. Hay un calendario de vacunas pediátricas desde los primeros meses de vida, cuando son bebés, y sin ningún cuestionamiento. Meningococo, rotavirus, neumococo, varicela, rubeola, sarampión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue habiendo un sentir, no sé si mayoritario, pero sí en una gran parte de la población, señor García Rojas, una opinión de que es que las vacunas de la COVID es que son nuevas, son experimentales. Esto no es así, ¿no?
No es así. Vamos a ver, ¿son nuevas? Claro que son nuevas, porque es que antes no existía esta enfermedad. Pero el proceso de producción de la misma ha sido exactamente similar al del resto de las vacunas de las cuales disponemos en el mercado. Eso sí, a un ritmo más acelerado, fruto de una situación complicada que existía. Pero todas las fases, la 1, la 2, la 3, todas se han cumplido en la producción de estas vacunas. La fase preclínica, y además, mira, en relación a la fase preclínica, prácticamente ya estaba hecha, porque cuando apareció el SARS-CoV-1, el MERS, ya se empezó a investigar en la producción de vacunas de ARN mensajero frente a estos microorganismos.
Y esto es de hace años, esa investigación, ¿no?
Es de hace años, claro. Y lo que pasa es que se estancó porque desapareció la enfermedad. Entonces ahora se ha retomado con el SARS-CoV-2. Y en cualquier caso, yo creo que lo importante es entender que el que hayan aparecido las vacunas en un periodo de tiempo inferior al que suele ser normal en la llegada de vacunas, no es un demérito. Esto es lo contrario, es un mérito de la ciencia, del conocimiento y, desde luego, también, lógicamente, la inversión económica.
Ni vacuna experimental, ni se está ensayando con los niños, ni nada de eso. Dejémoslo claro, señor García Rojas.
Sí, pero ¿cómo alguien en su sano juicio puede pensar esa barbaridad? ¿Cómo alguien en su sano juicio puede pensar que los profesionales sanitarios queremos experimentar con los críos? Hombre, eso tenía historia o tiene un marco histórico en la Alemania nazi, pero por el amor de Dios, ¿cómo alguien puede pensar esa barbaridad?
Fíjese, ayer hablaba con una madre, bueno, que ha decidido vacunar a su niña. Y ella me decía, fíjese, señor García Rojas, aparte de lo que es la protección de la salud física, vamos a decir, también desde un punto de vista emocional, decía ella que iba a apostar por vacunar a su hija, ¿no? Desde un punto de vista emocional, porque decía que en el confinamiento la niña lo pasó mal, estando en casa, se le llegó a caer algo de pelo, y que la niña quiere vacunarse, está deseando vacunarse. De alguna manera también es quitar esa carga a los niños que también tienen su carga emocional y su carga psíquica, ¿no?
Efectivamente, es incorporarlo a la vida normal que debe tener un niño. Es algo tan sencillo como eso, el que vuelvan a recuperar el tiempo perdido, el que puedan desarrollar su vida en plenitud. Hay que ser conscientes, y lo subrayo, que los críos han sido de los grupos poblacionales más disciplinados en la actuación contra la pandemia. Todos acudían sin ningún tipo de problema a su colegio con la mascarilla, cumplían a rajatabla las indicaciones que se daban desde el ámbito sanitario, y eso ha sido uno de los elementos que ha configurado que apenas hayan habido casos en los centros escolares. Pues desde esta perspectiva, lo mismo, vamos a con la vacuna no solo vamos a conseguir actuar en un momento álgido de la pandemia sobre el grupo donde más se está difundiendo el virus, no solo vamos a proteger a los niños de esa forma escasas, pero que también existen de gravedad o que gestionen un COVID persistente, sino además vamos a poder conseguir algo que es muy poderoso, y es que los niños vuelvan a recuperar su vida.
Claro. Fíjese, señor García Rojas, el otro día charlábamos con el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu. No sé si tiene usted el gusto de conocerle.
Sí, es muy amigo mío.
Pues mire, nos decía una frase, para mí lapidaria, que se me ha quedado grabada desde hace una semana. Le entrevistábamos hace una semana. Va a ser la primera vez que vacunemos a los niños para proteger a los no vacunados. Es verdad que estamos en un estado en el que, afortunadamente y de forma mayoritaria, la gente, la población se ha vacunado, mucho más que en otros estados europeos, pero también es verdad que hay un porcentaje no menos importante de gente que no se vacuna, y es que además es que ya no hay manera, porque justo estamos a punto de cumplir un año del inicio de la vacunación, y es que esta gente no hay manera de que se dé el pinchacito. Usted siempre ha, en redes sociales, en las numerosas entrevistas que ha concedido y concede, usted siempre se ha presentado con un perfil dialogante con los no vacunados. ¿Lo mantiene o ya es un poquito más vehemente?
No, yo no soy vehemente frente a nadie. Hay personas que de verdad tienen dudas, tienen miedo todavía a las vacunas. Lo que tenemos que hacer es dialogar con ellas, comprenderlas, empatizar con ellas y convencerlas de que lo que realmente permite avanzar a la sociedad, lo que permite avanzar en el terreno de la salud a la población, es algo tan simple como aplicar el sentido común, que en ciencia no es otra cosa que aplicar el razonamiento científico. Eso es lo que nos permite avanzar. El cerrarte al siglo XVIII no te permite avanzar. Y entonces hay que dialogar, hay que hablar. Es verdad que hay algunos comportamientos, yo desgraciadamente he recibido personalmente
sí,
algunos de ellos, de absoluta intolerancia e incluso crispación y que me han llegado incluso a preocupar. Contra eso es mucho más difícil, pero son extremadamente minoritarios. Yo creo que la amplia mayoría de personas que todavía tienen dudas, que le tienen miedo a las vacunas, son personas con las que hay que seguir hablando, sin lugar a dudas.
A usted han llegado a insultarle por la calle, ¿no, señor García Rojas?
Sí, desgraciadamente. Además, el problema no es que fuera solo, es que iba con mi mujer y la pobre quedó presa de un ataque de nervios, lógico. Ya uno tiene, ella está más curtido en estas cosas, pero lógicamente una persona que es ajena por completo a esta historia, pues le sorprendió notablemente, porque veía en mí simplemente lo que soy, un médico, un profesional que hace lo que es su función, que es intentar salvar vidas. Pues que por la calle le llamen asesino, pues no es plato de gusto.
No,
ya me ha pasado un par de veces, pero espero que la sensatez vaya poco a poco imperando. Y en cualquier caso, el tiempo va a colocar a todo en su sitio.
Es usted un optimista recalcitrante, se lo tengo que decir, con ese mensaje que siempre repite en sus tweets: calma y paciencia, ¿no?
Sí, es que no hay más remedio que ser así. De esta vamos a salir seguro, Chema, esto que no quepa ninguna duda. Y posiblemente más pronto que tarde. Lo que pasa es que hay que tener calma, sosiego, porque estamos ante un problema que tiene numerosas aristas, pero vamos a salir de él, sin lugar a dudas. Y paciencia, porque desgraciadamente no vamos a salir de él de un día para otro, ya llevamos casi 2 años, pero saldremos, y posiblemente el 2022 va a ser un año verdaderamente clave.
Claro, porque hay mucha gente que dice, le hablo particularmente de Euskadi, que tenemos una tasa de incidencia pues francamente elevada, pero se da desde los medios de comunicación muchas veces el dato de los contagiados, que es verdad que son muchos, pero sin diferenciar en que esos muchos de esos contagiados, gracias a la vacunación, son asintomáticos y son leves. Pero hay mucha gente que sigue diciendo, ve solamente las cifras y dicen, pues si estamos igual que hace un año o que hace 6 meses. Eso no es así, no estamos igual, ¿no?
No estamos igual, Chema, y me alegra mucho que hagas esa consideración, porque yo creo que las vacunas han supuesto un punto de inflexión sobre el cual tiene que pivotar el escenario con el que tenemos que abordar la pandemia. Hoy la pandemia no es igual que en la cuarta o en la tercera ola. Hoy es verdad que tenemos un número alto de infectados, pero no tenemos un número tan alto de ingresos en UCI o de fallecimiento, y eso gracias a la vacuna. Sí, es verdad que por pura lógica matemática, mientras sigamos teniendo un número de casos importantes, esto no es bueno, porque esto va a suponer que vamos a tener más posibilidades de que haya un mayor número de hospitalizados, pero en cualquier caso deberá ser en un porcentaje inferior al que teníamos en las olas anteriores, antes de que las vacunas hubieran tenido su efecto poderoso como es el que están teniendo.
Respecto a las terceras dosis, señor García Rojas, bienvenidas sean, bueno, para el segmento de población que en el que ya se están repartiendo. ¿Usted considera que, bueno, tarde o temprano vamos a recibir toda la población general esa tercera dosis?
No lo sé, honestamente no lo sé. Es posible. Pero yo en estos momentos sí entiendo que el esfuerzo no debemos dirigirlos a pensar si toda la población debe recibir esta tercera dosis. yo creo que el esfuerzo en estos momentos hay que dirigirlo a completar la pauta de vacunación a los mayores de 60 con esa tercera dosis. ¿Por qué? Porque este grupo poblacional, al estar constituido por personas que ya han ido aumentando su vida en años, su sistema inmunitario también envejece. Esto hace que la calidad de la respuesta protectora que consigamos frente a determinadas vacunas disminuya. Por eso es conveniente esa tercera dosis en este grupo, como también lo es en el colectivo de los inmunodeprimidos, que por su estatus clínico de inmunodepresión hacen que la calidad de respuesta protectora que se consigue con su con el sistema inmunitario pues no sea tan potente en relación a la pauta normal. Por eso necesitan esta tercera dosis. Vamos a avanzar en esta doble línea, vamos a vacunar a los niños y después ya iremos viendo, en función de la realidad de la pandemia, si es necesaria esa tercera dosis a los demás grupos poblacionales. Porque a mí me gustaría reflexionar sobre algo que creo que es muy importante, Chema. Y es que, si me permite, estamos en una pandemia. Es decir, un problema global que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. Y a veces nos olvidamos de que la situación no la vamos a solucionar solo en nuestro país, no solo en Francia, no solo en Dinamarca, no solo en Estados Unidos. Se tiene que solucionar también en Burkina Faso, en Guinea-Conakry. Y allí no llegan vacunas. Los países desarrollados están gestionando prácticamente el 80% de las vacunas disponibles. Las vacunas tienen que llegar a los países en vías de desarrollo. No solo por una cuestión de justicia, sino además por una cuestión de impacto epidemiológico. Porque en esos países, mientras sigan habiendo ciudadanos sin vacunar, se van a seguir produciendo casos, y eso significa la posibilidad de nuevas mutaciones y nuevas variantes.
Por poner un poco de luz sobre la variante Omicron, parece que de momento no es tan fiera como la pintaban en un principio, ¿no?
No, parece que no es tan fiera, y eso es otro elemento que creo que debemos reflexionar sobre él. No podemos, ante cada nueva variante que vaya apareciendo, que van a seguir apareciendo, poner un escenario negro, oscuro y pavoroso sobre lo que puede significar esa nueva variante. Hay que esperar a que haya evidencia, conocimiento sobre la misma. Y desde esa perspectiva, yo creo que todo indica que las vacunas actuales van a tener cierto impacto sobre la variante Omicron, a lo mejor no con la misma intensidad de eficacia que con las otras variantes, pero sí creo que van a tener un cierto impacto, y además la clínica, la contagiosidad puede ser mayor, eso es bastante posible, pero el impacto crítico hasta ahora, los cuadros, es verdad, que son los que se han identificado, pues han sido de clínica leve.
Mire, si me permite, hay muchos oyentes enviándonos preguntas en el WhatsApp de Onda Vasca. ¿Usted le ve sentido al pasaporte COVID?
No lo identifico como la gran medida. Como prácticamente en los últimos días ha sido el gran elemento mediático de lucha contra la pandemia.
Sí.
Y no lo veo a ese nivel. Lo veo como una medida más, que en un contexto de alta difusión de la pandemia puede servir de apoyo a evitar o disminuir los contagios, sobre todo donde más se producen, que son en los espacios cerrados, poco ventilados, donde nos desposeemos de la mascarilla. Uh-huh. Puede tener ese sentido, pero repito, hoy es que tenemos que ser conscientes de que las líneas estratégicas de intervención pasan por vacunar, pero además ser consciente también de que no todos los huevos lo podemos poner en la cesta de la vacunación. Además hay que reforzar el discurso preventivo que hemos olvidado desde hace algún tiempo, y es que la mascarilla en interiores y en exteriores, si no se respeta la distancia física, la higiene, la ventilación, son elementos claves en la lucha contra la pandemia, que disminuyen los riesgos de infección. Y eso, unido a que las autoridades sanitarias tienen que tomar medidas oportunas según el peso de la pandemia en cada momento, pues configura el marco completo de intervención. El problema no se soluciona con el pasaporte COVID, pero el pasaporte COVID puede ser una más de las medidas que permitan ir solucionando el problema.
Interesante lo que usted dice. Una última cuestión, si me permite, otra duda o otro comentario de un oyente que dice que las vacunas no están aprobadas, están autorizadas condicionalmente. ¿Esto es así?
Están en prisión condicional, como un reo que no ha cumplido su pena. Vamos a ver, las vacunas se están administrando. Llevamos al 90% prácticamente de nuestra ciudadanía vacunada con la pauta completa casi. por Dios, que están, yo francamente no termino, algunos de los planteamientos me resultan tan sutiles desde el punto de vista de la filología que son absolutamente sorprendentes. Las vacunas se están administrando y eso significa que están autorizadas y que tienen todos los perfiles de seguridad adecuados planteados. Así que, por favor, no creemos más sombras de duda ante una ciudadanía que ya está bastante preocupada con una situación del calibre de la que tenemos, y avancemos con tranquilidad, con sosiego y sobre todo vacunándonos.
Y ahí está la prueba. Hace un año, creo recordar el 27 de diciembre, comenzaba la campaña de vacunación en las residencias y pocas semanas después, ¿cómo bajó la incidencia de contagios y de fallecimientos entre nuestras personas mayores? Eso fue hace un año. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, como siempre, un placer, un gustazo y un detalle que nos atienda cuando en las Islas Canarias es una hora menos, que eso lo tenemos en cuenta.
No te preocupes, que ya estoy en el trabajo desde hace un rato, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable
como
siempre.
Un placer haber estado con ustedes, un placer, buenos días, hasta luego.